Bueno, hermanos, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos entonces hoy a continuar con el tema que ya llevamos, que es estudiar la primera epístola a los Corintios. ¿Cierto? Íbamos en el capítulo 1. La semana pasada quedaron en el versículo 25. ¿Cierto que sí? 25. Vamos a leer primero el pasaje, o sea, lo que corresponde hoy, que es desde el versículo 26 hasta el versículo 31. Alguien que, por favor, lo lea, o si lee, o usted lee un versículo, otra persona lee otro y así.
Okay.
26.
Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención,
para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Bien, gracias, hermanos. Bueno, manera de introducción, pues quiero hacer como una pregunta que no espero que me la respondan ahora, sino para que nos ponga como a reflexionar. O sea, ¿será que nosotros a veces nos consideramos tan pequeños, tan pobres o tan débiles que Dios no pueda usarnos? ¿O será que nos consideramos de pronto tan sabios, tan fuertes, tan poderosos, que ya todos lo sabemos, ¿cierto? Que ya no tenemos necesidad de que Dios nos dé fuerza, poder y sabiduría. Simplemente diría que pensaran en eso. Y a lo largo de la exposición vamos a ir mirando lo que dice la Biblia sobre eso. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, te doy muchas gracias por el privilegio de tenerme acá, Señor, que como dice tu palabra, Señor, no somos sabios, ni nobles, Señor, ni poderosos, pero tú, Señor, has elegido, Señor, a los que no son eso, justamente para manifestar tu poder. Gracias te doy por esta noche, que seas tú hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, sea, Señor, direccionando nuestra vida, Señor, motivándola, haciéndola, Señor, caer en cuenta de muchas cosas. Gracias, Señor, bendice pues este tiempo y sea, Señor, tu palabra, Señor, a través de mí, edificando a mis hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Entonces ya aquí han leído algo que dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Aquí dice un pues, ¿cierto? Hay algo, si hay un pues, porque hay algo antes que deberíamos leer para poder comprender el pasaje. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice antes? Desde el versículo 20, en el versículo 20, 24. Bueno, no sé si alguien se va a hacer cargo de aquí, del computador.
El versículo 24 dice: sí. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Listo, muy bien. Entonces, está hablando que hay personas llamadas de todo el mundo, ¿cierto? Que, para los cuales Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Anteriormente había dicho, ¿cierto? O sea, que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Cierto que sí? O sea, las personas que se pierden o que van camino a la perdición, para esas personas, Cristo es, digamos, o el Evangelio, la cruz de Cristo, es algo muy débil. ¿Cierto? Es algo a veces, o sea, dice en algunas versiones, son, digamos, tonterías. ¿Cierto? Para esas personas que van hacia la perdición. Resulta que que el Evangelio, ¿cierto? Es, digamos, algo que Dios ha hecho de una manera muy débil, de una manera muy sencilla, ¿cierto? Y para el hombre poderse salvar, tiene que, digamos, inclinar su cabeza y reconocer que en él no hay nada. O sea, que no es sabio, que no es fuerte, ¿cierto? Para poder ser salvo. O sea, él tiene que reconocer su propia debilidad para que Dios pueda, digamos, revelarle o hacerle parte del Evangelio. ¿Sí? Pero para nosotros, los que vamos camino a la salvación, dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Cristo, digamos, murió en una cruz. ¿Sí? Para las personas que van hacia la perdición, dirían que eso fue, que él fue un gran perdedor, ¿cierto? O sea, que fue algo muy, muy débil ese plan de Dios, ¿cierto? Haberlo mandado a él a que muriera en una cruz. Para el mundo, digamos que es fuerte, es poderoso, ¿cierto? El que es vencedor, el que conquista por la fuerza. Pero para Dios no es así, ¿cierto? Su plan, digamos que es contrario a lo que el mundo considera fuerte, ¿sí? Para los judíos, los judíos pensaban que Cristo iba a venir aquí a darles libertad de una manera poderosa, ¿cierto? O sea, que los iba a librar de ese yugo romano. Pero Cristo no lo hizo así. Sabemos que no fue así. Entonces, para ellos fue un tropiezo. O sea, ellos pensaban que él iba a hacer las cosas de una manera y las hizo de otra. Por eso fue que al final fue crucificado. ¿Sí? Dice el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, insensato en el sentido, o sea, lo que la gente piensa que es insensato es mucho más, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sí? Ahora sí vamos al versículo 26, ahora sí, podemos entender. Pues miren hermanos, mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Bien, Dios ha dispuesto que su plan, ¿cierto? Su plan de salvación sea un plan, digamos, que a los ojos del mundo no es ni sabio, ¿cierto? Ni es poderoso. Ese es su plan. Y también ha escogido a gente débil, que no tiene riquezas y que no tienen un linaje. O sea, cuando aquí se dice nobles, es que no son de una familia, una familia que reconocida, sí, son influyentes, ¿cierto? O sea, entonces Dios, su plan es débil, ¿cierto? Y las personas que usa también son débiles, ¿cierto que sí? ¿Por qué Dios hace eso? Pues más adelante lo vamos a ver. O sea, porque Él no quiere que nadie se lleve la gloria a excepción de Él. Y Dios ha obrado así, o sea, a través de toda la vida ustedes pueden ver que Dios ha obrado a través de personas que son consideradas ante ellos mismos y ante los otros son considerados como nada, ¿cierto? O sea, por ejemplo, Abraham, ¿cierto? Que Dios tenía un plan de que Abraham fuera el padre de la nación judía. Y escogió a Abraham. O sea, Abraham, un hombre ya, digamos, de mucha edad, ¿cierto? 80 y pico de años, ¿sí? Y Sara, que era estéril. O sea, ninguno de los dos, digamos, humanamente, tenía el poder para ser el medio que Dios quería hacer. ¿Sí me va a entender? O sea, y Dios esperó, inclusive, a que ellos, su fuerza, su esperanza, fuera reducida a nada. O sea, para que ellos tuvieran que decir, si Dios no obra, nadie lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, Dios se ha caracterizado por eso, a través de hombres como Gedeón, ¿cierto? Que era un hombre temeroso, o sea, digamos, tenía pues temor de cosas que le pudieran suceder. Y llegó el ángel y le dijo, varón, esforzado y valiente. Casi que él pudo haber mirado al ángel y le dicho, ¿quién? ¿Yo? O sea, él no se consideraba que él pudiera servir para esto, ¿cierto? O sea, Dios obró a través de él, ¿cierto? Y Gedeón consiguió un ejército muy de mucha gente. Y Dios le dijo, no, es mucha gente, bajémosle a eso. Hasta que al final quedaron apenas 300 personas ante un ejército inmenso. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que la gente se lleve la gloria, ¿cierto? Porque esa gloria a la gente le hace daño, como le pasó a quién, a Satanás, ¿cierto? Nadie se puede llevar la gloria, le hace daño a las personas. Entonces Dios quiere que solamente aprendamos a depender de Él, que nos consideremos a nosotros mismos, que no sabemos, que no tenemos fuerza y que no venimos de una familia importante. Lo que Dios vaya a hacer va a depender solamente de sus recursos. ¿Cierto? Entonces, hay personas que son llamadas, lo que dice acá, y bueno, digamos, ¿a quién le estaba hablando Pablo? Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto. Él acá se refiere como a personas que no eran ni sabios, ni nobles, ni poderosos. En el Imperio Romano y en el Imperio Griego había muchos esclavos, ¿cierto? Que eran considerados las personas de más bajo rango en una sociedad. Entonces está hablando a una iglesia donde había gente, digamos, muy humilde, ¿cierto? Él acá dice, obviamente, sí, hay algunos poderosos, algunos nobles, algunos ricos. O sea, no vamos a decir que el Evangelio es solamente para las personas de más bajo nivel socioeconómico. No podemos decir eso. Porque de hecho Pablo era una persona que tenía un buen historial, una buena hoja de vida, ¿cierto? O sea, era, digamos, poderoso en cuanto a su linaje, ¿cierto? Venía de una tribu, digamos, muy reconocida en Israel, tenía un buen conocimiento. Entonces, como no podemos decir que el Evangelio sea solamente para las personas más humildes. Pero resulta que las personas de más baja condición son las que más fácilmente aceptan el Evangelio. ¿Por qué? Porque no tienen a veces esos impedimentos, ¿cierto? Esa riqueza y esa sabiduría que es un obstáculo para usted llegar a los pies de Cristo. Por ejemplo, está el rico que llegó donde Jesús, ¿cierto? ¿Y qué le dijo Jesús? Anda y vende todo lo que tienes, ¿cierto? Y entonces sí. Y el hombre se fue, digamos, muy triste, porque tenía mucha riqueza. Esa riqueza fue un impedimento para que él pudiera llegar. Él hubiera podido llegar, pero había un obstáculo, ¿sí? Entonces, el Evangelio es para todos. Lo acepta más fácil personas de bajo rango. Si yo soy sabio y soy rico, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para llegar a los pies de Cristo? Tengo que humillarme. No puedo poner mi confianza en esa riqueza y en esa sabiduría. O sea, no puedo amar más el dinero, no puedo amar más mis conocimientos que a Dios. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Simplemente, así como dijo Pablo, por ejemplo, en Filipenses 3:7.
Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Bien. Él está, en los versículos anteriores, está describiendo su hoja de vida, ¿cierto? Le está diciendo que él tenía de qué confiar en la carne, ¿sí? Circuncidado, del linaje de la tribu de Benjamín, en fin, todo eso. Y él dice al final que esas cosas que él consideraba ganancia, las estimó como pérdida, ¿cierto? Por amor de Cristo. O sea, él se despojó de esas cosas, de pronto no en el sentido físico, pero sí que no fueron un impedimento para él. O sea, él consideraba esas cosas como basura, ¿cierto? Ese conocimiento que él tenía tan grande, él consideró que eso era nada comparado con el conocimiento que podía tener de Cristo. O sea, esas riquezas inmensas, él dijo, no, esto aquí que he aprendido, esto es nada. Esto, ¿sí? Entonces miren ese ejemplo de Pablo. Bueno, volvamos a donde estábamos. Entonces, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sí? Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Digamos que ante los ojos de los judíos, haber escogido Dios a personas gentiles, digamos que eso es lo más bajo, ¿no? O sea, porque los judíos, o sea, como dijo por allá en Romanos 1 así, o sea, ellos se consideraban lo mejor de lo mejor. La luz del mundo, ¿cierto? Maestros de todos nosotros. Entonces, y hay una palabra en la escritura que dice que Dios iba a mover a celos a los judíos con un pueblo que no era pueblo, ¿cierto? Y un judío muy ortodoxo le daría gracias a Dios todos los días porque no era gentil, ¿cierto? Entonces para ellos era una vergüenza, ¿cierto? Sentir que Cristo había llegado a ellos, ¿cierto? Pero, o sea, ellos lo despreciaron, ¿cierto? Y luego, que nosotros que no éramos nada, ¿cierto? Pasar a ser lo que Dios quería que nosotros fuéramos, ¿sí? O sea, lo dice Pablo también por ahí en otra parte de Romanos, ¿sí? O sea, como nosotros somos lo que ellos hubieran podido ser. Entonces, miremos ese. Y Dios hace todo esto con el fin de avergonzarnos. O sea, Dios escoge ese tipo de personas con el fin de avergonzarlos a ellos. A los sabios, a los nobles, a los poderosos, Dios hace eso. O sea, utilizarlos, por ejemplo, a nosotros, ¿cierto? Como tal, digamos, en esta iglesia, ¿cierto? Gente que digamos, que no somos de la alta sociedad, ¿cierto? Pero Dios, vernos a nosotros de una manera, o sea, vernos ahora como hijos de Él, ¿sí? O lo que ya somos nosotros, que somos hijos de Él, ¿cierto? Entonces, y eso pasaba en esa época, o sea, gente como los esclavos, que eran considerados como nada ante la sociedad, como cosas, ser enriquecidos de tal forma, ¿cierto? O sea, que ya, sin ser personas sabias, pasar a tener, por ejemplo, esos dones espirituales, sin ser personas ricas, pasar a ser hijos de Dios, ¿cierto que sí? O sea, es algo que digamos que a ellos los engrandecía como personas. O sea, pasar de ser una cosa, un objeto, pasar a ser a una posición muy alta, privilegiada. Eso es lo que debemos, digamos, entender hoy. O sea, las abundantes riquezas que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Sí? Que él aquí lo dice, que Pablo lo dice desde el principio, ¿cierto? Han sido enriquecidos, ¿cierto? Ellos habían sido enriquecidos en todos los dones, toda ciencia. Pero hombre, ¿qué más regalo que el regalo de la salvación? O sea, yo digo que eso es lo más importante. ¿Sí? Entonces, para que consideremos, cuando pensemos que no somos nadie, que no somos nada, o sea, consideremos las abundantes riquezas que nos ha dado. ¿Sí?
Claro.
Sí. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Sí? Dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, por una parte, sabemos de esas abundantes riquezas de Cristo, pero también sabemos que no merecemos aquello y que no hemos trabajado en nada de eso. Dios lo hizo por su gracia. O sea, Dios quiso hacerlo. Dios tomó la iniciativa. Dios llamó, Dios escogió, Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Dios eso lo hizo. Y nosotros ahí no tenemos nada, ningún mérito en eso. Solamente haber pecado. Ese fue nuestro gran aporte a la salvación. el pecado.
¿Cierto?
Todo lo hizo él. Es por eso dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie al final va a poder decir, es que yo contribuí, yo soy un poquito bueno. Dios me miró a mí porque soy, porque tengo una justicia que es un 50%. Dios puso el otro 50%. Absolutamente, ¿cierto? No podemos. Y de eso vamos a hablar. Y dice el 30. Más por él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo. Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces todo lo hizo Dios. Hay otra versión que dice, el cual los ha unido a ustedes con Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes son sabios. O sea, ahí se para. Hasta donde dice sabiduría, eso es una parte. Y lo otro de ahí para adelante es otra parte. Entonces, Dios nos ha unido a nosotros con Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. ¿Eso qué significa? Al tener nosotros como cabeza a Cristo, tenemos la mente de Cristo, como dije más adelante. ¿Cierto? O sea, tenemos disponible toda esa sabiduría que Él tiene a través de su Espíritu Santo. Eso es. Entonces, por Dios estamos unidos a Cristo. Y somos su cuerpo y él es la cabeza. Ahora sigue lo otro. Y nos ha dado también, ¿qué más? Justificación. O sea, o somos hechos en él, justificación, santificación y redención. Justificación. La palabra justificar es hacer justo a algo o a alguien. Hacer justo. Aunque esa persona no lo sea, ¿cierto? Yo por eso digo, Santiago, usted es justo. Ya, yo dije eso y es así. ¿Cierto? Aunque no lo sea, ¿cierto? También digamos que viene de algo que quiere decir recto, derecho. Tal vez los que manejan acá computador cuando están escribiendo ven unas herramientas que dice alinear a la izquierda, alinear a la derecha, centrar. Y hay otra herramienta que dice justificar. ¿Cierto? Y esa herramienta justificar es una maravilla, ¿cierto? O sea, yo creo que es de lo que más usamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es? Cuando todo está en desorden, ¿cierto? Esas letras están puestas en nada. Entonces, ¿qué hace cuando usted justifica? Alinea. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha puesto derecho. ¿Cierto? Nos ha puesto en una relación correcta con él, dice en otra versión.
¿Sí?
Entonces, en ese caso, en una congregación, nadie debería decir, yo soy, es que yo soy, es que yo soy.
No, para nada.
Para nada.
No, no. Él lo hizo todo. Miren que él nos justificó. ¿Cómo nos ha justificado? Nos justificó. ¿Cierto? Porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. A nosotros nos correspondía morir por esos pecados. O sea, ese castigo que Él sufrió, ese tormento, ese tormento lo debemos haber sufrido nosotros. Pero Él tomó nuestro lugar, ¿cierto? Y Él sufrió eso. Y esa justicia de Cristo, lo bueno, lo justo, lo puro que Él fue, eso se nos atribuye a nosotros. Se nos atribuye como un vestido. ¿Cierto? No la colocamos como un vestido. ¿Cierto que sí? Así como Adán y Eva cuando estaban desnudos, ¿cierto? Ellos se cubrieron con unas hojas higueras, pero esas hojas eso no tapa nada, ¿cierto? Se iban a tapar. Pues Dios sacrificó un animal, le sacó la piel y con esa piel cubrió a esas personas, ¿cierto que sí? Entonces, ese animal que no tenía nada que ver en el problema, murió por eso.
Claro,
¿cierto que sí? Y eso que era el animal, esa piel de él pasó a ser cubierta de los otros, ¿sí? O sea, eso es una idea de lo que él ha hecho. Nos ha cubierto con esa justicia de él, con todo lo bueno que es él. y él murió en nuestro lugar. Eso es justificación. Hay algunos versículos pues de soporte. Hay un dilema en cuanto a la justificación, y es que como Dios, siendo justo, o sea, ¿cómo nos iba a nosotros a tratar como justos? Dejaría de ser, ¿no es cierto? O sea, entonces él, o sea, y la contabilidad de Dios es muy exacta, ¿cierto? O sea, él no puede simplemente ponerte a ti justo sabiendo que no lo eres. O sea, alguien tiene que pagar por eso. O sea, Jesús pagó por eso. Por eso se nos atribuye justicia a nosotros. Dice en Nahum 1.3, Dios no tendrá por inocente al culpable. Y Job hacía una pregunta, ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? O sea, no puede justificarse ante Dios. Simplemente no puede. Y también en Isaías 64.6 que dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Cuando estamos en Cristo, nosotros podemos decir, es que yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. O sea, yo tengo cierta justicia. Dios no tiene sino que poner el resto. Y Dios dice de esa justicia que eso es como un trapo inmundo. O sea, esa justicia, cuando se compara con lo que es Dios, esa justicia no es nada. O sea, es algo inmundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando venimos a Él, no podemos presentarnos con nada. ¿Cierto? Así como Adán y Eva querían taparse con sus hojas de higuera, esas hojas de higuera son como esa justicia, ¿cierto? Que no tapa nada. Dios tiene que hacerlo todo por ustedes, Dios tiene que hacer los medios y cubrirlo con esa justicia. ¿Sí me hago entender? ¿Qué resultado viene de la justificación? En Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios, o sea que estamos a paz y salvo con Dios. ¿Cierto? Esa deuda ha sido cancelada por Cristo. ¿Sí? Bueno. Nosotros, ¿cómo nos, ya siendo salvos, cómo nos apropiamos de esa justicia de Dios? O sea, porque resulta que siendo salvos aún cometemos pecados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confesar esos pecados. ¿Sí? Porque esa vestidura que de justicia se va como ensuciando, ¿cierto? O sea, el pecado crea una mancha ahí y nosotros tenemos que confesar eso para podernos cubrir con un ropaje nuevo. ¿Cierto? Hay una en Efesios 6 que habla sobre la coraza de justicia. Justamente se refiere a que nosotros tenemos que confesar esos pecados para podernos cubrir con la justicia de Él, no justificarnos a nosotros mismos, porque hay veces la gente dice, yo no hice eso, pues yo me justifico, y digo, no, yo lo que quise decir fue otra cosa, pues me estoy justificando yo mismo, tengo que confesar ese pecado y que Él me cubra con su justicia, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Bueno, justificación, sigo. Santificación. Santificación es un término que se utilizaba para decir que algo era consagrado o era apartado para un propósito especial. Por ejemplo, en Corinto, que habían tantos templos, ¿cierto? Dedicados a los dioses, esos templos eran, digamos, consagrados a los dioses, ¿cierto? Era solamente para eso. En el Antiguo Testamento, digamos que se santificaban personas, lugares, instrumentos, ¿cierto? Entonces, se decía que esa persona, esa cosa, o ese lugar, era solamente para los servicios santos, para el servicio de Dios. Se decía, por ejemplo, este vaso, es solamente para que tomen las personas que van a estar aquí. Por decir algo, ¿cierto? O sea, eso es la palabra santo. O sea, poner aparte, ¿cierto? Algo para un servicio especial. ¿Sí? Entonces hemos sido también santificado. O sea, Él nos ha dispuesto para un servicio especial. Para Él solamente. Somos de Él. Le pertenecemos a Él solamente. ¿Sí? Entonces, eso es la palabra santa. Hay, digamos, tres tiempos, como decía Medardo, de la santificación. Somos separados al momento de nuestra salvación. Pero hay una santidad que es progresiva en la vida de un creyente. ¿Sí? Una cosa es que nos haya dicho, usted es un paraíso físico. Y otra cosa es que lo que nosotros realmente somos de manera práctica, ¿cierto? Y hay una separación eterna del pecado cuando lleguemos al cielo. Son tres momentos. Juan 17, 16. Juan 17, 16. 16 y 17. Juan 17, 16 y 17. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, él se estaba refiriendo a los discípulos, ¿cierto? Ya los había santificado en el sentido de que los había apartado para él y ya no eran del mundo, ¿cierto? Esa es la santificación posicional. O sea, ¿qué posición tengo yo ante él? Soy apartado. Y sigue el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces primero, santificación posicional, lo que yo soy, y lo otro es que nos santifica cada día. ¿Cierto? Nos santifica cada día, santifícalos en tu verdad, o sea, en la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender cómo va? Esas son, ahí está hablando de las dos formas de santificación. Entonces es como por decir algo, yo este vaso, ¿cierto? Este vaso lo saqué de un basurero. Lo saqué de un basurero. Y dije, este vaso no va a servir sino para las personas que estén acá, en el pulpo. Eso dije yo. Pero ese vaso está todavía manchado, está sucio. ¿Qué tengo que hacer? Irle dando esponja de brillo, ¿cierto? Todos los días, hasta que ese vaso esté totalmente... O sea, aquí pueden tomar, pero es que está manchado, es que tal cosa. Entonces le voy haciendo todos los días su trabajo, ¿cierto? Y eso me voy a demorar toda la vida. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que hace mediante la santificación. Somos... A veces se dice que este lugar acá es santo, ¿cierto? Que aquí no se coma... Que no jueguen los niños, ¿cierto? Hay algo más santo que este lugar, y es el templo que somos nosotros. O sea, nosotros somos un templo del Espíritu Santo. O sea, Él habita en nosotros. No hay días santos, todos los días son santos. No hay lugares santos, todos los lugares tienen que ser santos para un hijo de Dios. ¿Sí? O sea, no voy a decir, porque a veces decimos, es que hoy es domingo. Oye, es el día del Señor. No me hable chismes, no voy a gritar, no voy a gritarle al cónyuge, no me voy a emborrachar, no voy a hacer esto porque hoy es el día del Señor. ¿Cierto? Eso es lo que dice a veces la gente. Pero resulta que en el Señor todos los días son santos. Entonces, somos ya santos, ¿cierto? Si en el Antiguo Testamento Dios habitaba en su tabernáculo y había un lugar santísimo, y a ese lugar no podía entrar un sacerdote, sino cada año, y eso que tenía que purificarse mucho, ¿cierto? Y ese era el lugar santísimo. Ahora nosotros somos ese templo, ¿cierto? O sea, entre nosotros habita el Espíritu Santo. ¿Qué es más santo que eso? ¿Cierto? Entonces, tenemos que pensar en eso. O sea, no hay días santos, no hay lugares santos. En cualquier parte, Dios te está observando. cualquier parte. No, aquí en la, no solo aquí en la iglesia, sino en cualquier parte. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Sí?
Bueno.
Redención. Justificación, santificación y redención. La palabra redimir, ¿qué significa? Rescatar. Rescatar. Tenía la idea de cuando un esclavo estaba en el mercado de esclavos, ¿cierto? Que los vendían como si fueran cosas. Como decir usted, o ir a la minorista y ver esas jaulas, pues, a donde hay animales y eso, y ver ahí un esclavo. ¿Cierto? Ahí está, enjaulado. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo fue al mercado de esclavos, ¿cierto? Fue a la plaza y pagó por ese esclavo. No solamente eso, pagó por el esclavo, sino que se lo llevó y lo adoptó como su hijo.
Amén. Amén.
O sea, es una obra inmensa, monumental la que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué nos indica a nosotros? O sea, el precio que Él ha pagado por nuestra redención, porque nos ha comprado. ¿Cierto? O sea, lo que éramos de Él, que Él nos hizo, le tocó también comprarnos. Entonces, esa es la obra maravillosa que la es. En cuanto a la redención, lo soporto con Efesios 1:7. Efesios 1:7.
Entenderemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Pues tenemos redención por su sangre, según las riquezas de su gracia, según su voluntad, ¿cierto? Su regalo, lo que él quiso hacer según su voluntad. Pues miren esto. ¿Qué aplicación podemos nosotros tener de la redención hoy en día? ¿O cómo lo podemos considerar en nuestra vida práctica? Que nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Cierto? Éramos esclavos. Éramos esclavos del pecado. Él nos tenía subyugados, ¿cierto? Antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo nos tenía subyugados. Hacía con nosotros lo que queríamos. Y no podíamos actuar por nuestro propio después, no podíamos hacer nada, ¿cierto? El pecado, o sea, lo que él quisiera hacer con nosotros. ¿Sí? O sea, estábamos ahí, subyugados. ¿Qué pasa? Cuando venimos a Cristo, Él nos ha liberado de ese amo cruel. Y nosotros no tenemos que servir más al pecado. Entonces tenemos que apropiarnos de esa victoria que Él ha hecho. Aunque nuestro viejo hombre está aún dentro de nosotros y quiere pecar, él, digamos, antes daba órdenes y nosotros teníamos que obedecer. Ahora da órdenes, pero no tenemos que obedecer. ¿Cierto? Cristo le ha quitado el poder a ese amo. Es como si lo hubiera amarrado, si lo hubiera encerrado. Él sigue dando órdenes. Usted elige si le hace caso o no. ¿Sí? O sea, tenemos el poder para vivir una vida que Dios quiere. O sea, por la resurrección, por su muerte, por su resurrección, podemos vivir una vida nueva. No tenemos que conformarnos a lo que, es que yo soy tan débil, es que yo soy tan, no, es que yo no puedo, y siguen en un ciclo toda la vida de que no puedo, pero él nos ha dado el poder para poderlo vencer. lo tenemos. ¿Sí? O sea, no lo hablo por un conocimiento teórico que tenga, sino porque yo lo he vivido. ¿Sí? O sea, antes había cosas que nos dominaban y seguíamos cayendo en lo mismo, pero ahora Él nos ha dado la capacidad de ser libres de ese amor creer. Entonces, aplicación práctica, ¿cierto? Justificación, arrepentimiento. Entonces, por la arrepentimiento. Santificación, apartarnos del pecado. O sea, ¿sí? Él nos hizo santos, pero nosotros tenemos que apartarnos de Él. ¿Y de dónde viene el poder? De la redención. Apropiarnos de la victoria. Arrepentirnos, o sea, confesar, apartarnos y apropiarnos de la victoria. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder vivir esta nueva vida en Cristo. Bueno, finalmente, o sea, no sé si hay alguien que venga por primera vez y si no ha entendido nada, simplemente le digo que debe comprender que para ser salvo, Cristo lo hizo todo por él, por esa persona. Cristo lo hizo todo por él. Lo único que nosotros debemos hacer, entre comillas, aunque no es hacer, sino simplemente creer en lo que Él hizo por nosotros. ¿Cierto? O sea, que Él nos ha rescatado, ¿cierto? Por su sangre nos ha rescatado. Pagó ese precio por nosotros. ¿Sí? No sé si alguien haya venido por primera vez y haya... ¿Quién? Bueno, entonces hago un llamado, o sea, para que acepten ese regalo de la salvación, porque Cristo lo dio todo por nosotros, pero si nosotros no aceptamos ese regalo, entonces quedamos en la misma, ¿cierto? Es como un cheque en blanco que Él ha dado, pero si usted nunca va y lo cobra, usted quedó en la misma, ¿cierto? Entonces ahí hay una forma, ¿cierto? Es simplemente aceptando, o sea, confesándose que no tenemos nada, que somos pecadores, ¿cierto? Humillarnos delante de Él y aceptar ese regalo que Él hizo. ¿Sí? Aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Sí? Y que Él nos va a dar una nueva vida y nos redime, nos saca de esa cárcel, de esa esclavitud del pecado y nos hace hijos de Él. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Y finalmente, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea, si quieren darle la gloria a alguien, solamente es a Cristo. Y yo le doy la gloria a Él, porque este mensaje no es mío, en mis fuerzas no, nunca lo pude aprender. Así hubiera estudiado muchas horas, nunca lo pude, digamos, elaborar si fueran mis fuerzas. Y la gloria y la honra son para Él, que me ha dado palabra para ustedes. Amén. Amén.